Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos vamos a hacer un rato de oración, tratando de recoger nuestro espíritu para ponernos en comunicación con Dios. Y siempre es bueno que meditemos la palabra de Dios, la palabra que nos recoge el Evangelio de Jesús. A veces, aunque parezcan palabras un poco difíciles, son, sin embargo, de un gran contenido, tienen una gran profundidad. Y podemos referirnos a aquellas que recoge San Marcos en el capítulo segundo, donde dice: nadie cose un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, pues de otro modo la tela nueva jala la tela vieja y se produce un desgarrón más grande aún. Pues una tela nueva, una tela que está más fuerte, que es más dura, una tela que nunca ha encogido, si se pone como remiendo, pues va a ser una ruptura más grande del vestido viejo. Y después pone otra metáfora parecida. Nadie, dice, echa tampoco vino nuevo en odres viejos. De otro modo, el vino reventará los odres y se echarán a perder el vino y los odres. El vino nuevo en odres nuevos. Parece como si Jesús nos dijera: yo voy a depositar en tu corazón un vino nuevo. Tú intenta recibir ese vino nuevo con un corazón nuevo, no con un corazón viejo. Un odre viejo, pues es un cuero que está ya prácticamente rígido, que ya no tiene capacidad de, pues no sé, como de estirarse con el vino nuevo, con la fermentación del vino. Pero un odre nuevo es un recipiente que tiene esa capacidad como de aceptar aquello que, pues, que le ha sido derramado en él. Y yo pensaba que esta metáfora del vino nuevo en un corazón nuevo nos podría servir para pensar un poquito en la situación en la que estamos desde hace muchos meses, esta situación nueva en la que Dios ha depositado en nuestros corazones algo que no esperábamos, un flagelo, un sufrimiento. Y la pregunta es, ¿de qué manera lo hemos recibido? Si vemos ahí, en aquello que sucede, no solamente razones humanas o razones geopolíticas o razones médicas, sino vemos también la mano de Dios, es el proyecto de Dios, el plan de Dios. Y por eso podemos preguntarnos si desde que empezó la pandemia hasta hoy, nuestro corazón se ha renovado para que pueda recibir este vino que a veces no entendemos, este vino desconcertante, este vino que, pues, a lo mejor muchas veces es amargo, doloroso, incomprensible, pero que el corazón nuevo, el corazón que se ha como renovado por la fe, es capaz de recibir esta riqueza, porque al final es eso, es una riqueza, porque todo lo que hace Dios, pues realmente es precisamente, es una riqueza de salvación, es para bien, si no, no lo permitiría. Santo Tomás de Aquino tiene una frase que nos puede servir, muy breve, que dice: esta confianza del hombre en Dios ha de ser certísima, porque todo lo sabe, todo lo puede y quiere nuestra salvación. Pues Dios todo lo sabe, todo lo puede y quiere nuestra salvación. De tal manera que si no fuera para nuestra salvación lo que está sucediendo, no lo hubiera nunca permitido. Sabemos que los males que hay en el mundo, en este caso, pues el mal físico de este virus o de cualquier otro virus o de cualquier otra enfermedad, tiene su origen en el pecado, en la desobediencia de Adán, que trajo consigo la ruptura del hombre con su entorno. Desde entonces la creación de alguna manera es como enemiga del hombre. Dios, que había hecho un paraíso de delicias en el que el hombre trabajaría y cultivaría ese jardín, de pronto ese jardín empieza a producir espinas y abrojos, es decir, viene a significar que está también ya desde el pecado presente el mal en la creación. Y que al final el mal no triunfa, que al final siempre triunfa, como sabemos, la redención de Cristo. Aunque haya sucedido ese pecado, fue una feliz culpa porque nos trajo este Redentor, esta gran fuerza de salvación. Y por eso nosotros como cristianos pues tenemos que tratar de cambiar un poquito nuestro corazón, es decir, a ver, no vayas a reaccionar como si no tuvieras fe, como si tu horizonte fuera nada más el de este mundo, como si no supieras, porque además lo comprobamos constantemente, que todo lo que existe aquí en el mundo es completamente transitorio. Y por lo tanto, lo que Dios nos prepara es mucho más grande, porque tenemos fe en la vida nueva, en la vida eterna, en la vida definitiva. Hay, como seguramente sabemos, un libro en la Sagrada Escritura que es el libro de Job, un libro del Antiguo Testamento que está junto con los demás libros didácticos o sapienciales como los Salmos, el libro de Judith, el libro de Esther, el Eclesiástico, el Eclesiastés, la Sabiduría, los Proverbios. Son los libros didácticos, no son libros históricos, sino son libros que están hechos para nuestra enseñanza. Y el libro de Job tiene 40 capítulos, pero empieza relatando quién era Job y después cómo Dios prueba a Job, o por qué prueba a Job. Dice, había en tierra de Uz un varón que se llamaba Job. Era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Naciéronle 7 hijos y 3 hijas. Y poseía 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muy numerosa servidumbre. Era así aquel hombre más poderoso que todos los orientales. Entonces es un personaje, pues podríamos decir, un prototipo de lo que puede pasar, un hombre que está lleno de cosas pues que le ha dado Dios, de bienes maravillosos, pero que al mismo tiempo era muy fiel. Y cuento una pequeña anécdota de por qué se ve cómo era fiel. Dice, sus hijos solían visitarse el uno al otro en sus casas y celebrar banquetes cada cual en su día, e invitaban también a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Concluido el turno de los días del convite, Job los hacía venir y los santificaba. Madrugando por la mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, pues decía Job, quizá hayan pecado mis hijos y maldecido a Dios en sus corazones. Así obraba Job siempre, siempre intentaba que pues que se purificaran todos los suyos de cualquier cosa mala que hubieran hecho. Dice, un día cuando los hijos de Dios fueron a presentarse delante de Yahvé, delante de Dios, vino también entre ellos Satanás. Y dijo Yahvé a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Yahvé y dijo, acabo de dar una vuelta por la tierra y pasearme por ella. Bueno, anda por aquí, paseándose por la tierra. Y preguntó Yahvé a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Pues no hay ninguno como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Yahvé: ¿acaso teme Job a Dios desinteresadamente? ¿No lo has rodeado con tu protección por todas partes, a él, su casa y todo cuanto tiene? ¿Has bendecido la obra de sus manos, y su hacienda se ha multiplicado sobre la tierra? Pero anda, extiende tu mano y toca cuanto es suyo, y verás cómo te maldice en tu cara. Eso que a veces pasa, ¿no? Cuando alguien tiene un revés económico, o tiene una enfermedad, o una muerte, pues hace una, pues como una especie como de blasfemia, ¿no? Como de rebeldía, de ataque contra Dios. Dice, pues esto va a ser Job, en cuanto tú empieces a probarlo, te va a maldecir. Dijo entonces Yahvé a Satanás: he aquí que todo cuanto tiene está en tu mano, o sea, puedes quitárselo, pero no extiendas tu mano contra su persona. Con esto, Satanás se retiró de la presencia de Yahvé y empieza positivamente a extender su mano sobre Job, contra Job. Mientras un día sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor, llegó un mensajero a Job y le dijo: estaban los bueyes arando y las asnas paciendo junto a ellos cuando cayeron sobre ellos los sabeos y se los llevaron, pasando a cuchillo a los siervos, y yo solo he escapado para traerte la noticia. Todavía estaba este hablando cuando llegó otro que dijo: fuego de Dios ha caído del cielo, que abrazó a las ovejas y a los siervos, devorándolos. Yo solo he podido escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando este cuando vino otro que dijo: los caldeos cayeron sobre los camellos y se los llevaron, pasando a cuchillo a los siervos, y yo solo he escapado para traerte la noticia. Aún estaba este hablando cuando entró otro y dijo: mientras tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor, sobrevino del otro lado del desierto un gran viento que sacudió las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes que quedaron muertos, y yo solo he escapado para traerte la noticia. Se quedó, por tanto, sin ninguna posesión de todos sus ganados, y sus siete hijos y sus tres hijas pues también habían muerto. A veces nosotros en esta pandemia nos enteramos, pues la familia, se murió el esposo, se murió el papá, se murió el hermano y se quedó sola la señora. Bueno, pues ¿qué manera tendrá de reaccionar esa señora, o cómo va a reaccionar esa familia? Y por eso decíamos, es un libro didáctico, ¿no? Nos dice, mira, cómo debes reaccionar tú ante cualquier desgracia que te ocurra. Y dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Y postrado en tierra, adoró y dijo: desnudo salí de las entrañas de mi madre y desnudo volveré allá. Dios me lo ha dado, Dios me lo ha quitado. Sea bendito el nombre de Dios. En todo esto no pecó Job ni dijo palabra insensata contra Dios. Como a veces puede suceder, ¿no? Que dice alguien, pues Dios es malo, Dios es malvado, Dios es injusto, que en el fondo son pues injurias contra Dios. Y uno dice, bueno, ¿crees que Dios, creador del cielo y de la tierra, es omnipotente y que es un padre infinitamente bueno? Entonces tienes que confiar y decir, sé que al final todo estará bien. Ahorita, pues, como pasa con las tormentas, ¿no? De lo que veo son truenos y nubes y oscuridad, pero pero sé que allá más arriba está el sol. Está el sol siempre, aunque yo no lo pueda ver. La bondad de Dios está más allá. Y el relato continúa, porque ahora Yahvé le permite a Satanás, le permite que efectivamente toque a Job. Sucedió que volvió también Satanás a ponerse en presencia de Dios y dijo Yahvé a Satanás, ¿de dónde vienes? Y volvió a decirle lo mismo, acabo de dar una vuelta por la tierra y pasearme por ella. Preguntó Yahvé a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay ninguno como él en la tierra, que persevera en su integridad, aunque tú me has incitado contra él para perderle sin causa. Respondió Satanás a Yahvé y le dijo, piel por piel, porque todo cuanto tiene el hombre lo da por su vida. Pero anda, le dijo Satanás a Yahvé, extiende tu mano y toca sus huesos y sus carnes y verás cómo te maldice en la cara. Dijo pues Yahvé a Satán, he aquí que en tu mano está, pero consérvale la vida, o sea, no lo vayas a matar. Salió pues Satanás de la presencia de Yahvé e hirió a Job con una úlcera maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Es decir, tenía una, ya no solo males externos, sino en su propio cuerpo, pues este mal de la úlcera. Entonces su mujer empieza a atacarlo, seguramente también incitada por el demonio, para ver si así lo hacía caer. Su mujer le dijo, todavía perseveras en tu rectitud, maldice a Dios y muérete. Mas él le dijo, hablas como una mujer necia. Si hemos aceptado el bien de parte de Dios, ¿no hemos de aceptar también el mal? En esto no pecó Job con sus labios. Entonces sigue el relato contando cómo llegan tres amigos de Job y empiezan pues también a decirle que ya como que se rebele contra lo que le está pasando, como que se encare con Dios. Pero Job persevera hasta el final. Y al final, ya en el capítulo 40, viene a decir lo que le pasó a Job, cómo Dios premió su fidelidad ya desde esta tierra. Después de todo esto, Yahvé restableció a Job en su primer estado y le dio el doble de lo que había poseído. Bendijo Yahvé los posteriores tiempos de Job más que los primeros. Llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos, al doble de lo que tenía. Y tuvo también 7 hijos y 3 hijas. Restituyó también a sus hijos. Tuvo otros hijos y otras hijas. A la primera le puso por nombre Gemima, a la segunda Kesía y a la tercera Kerem. Y no se hallaron en toda aquella tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Job vivió después de esto 140 años, vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job anciano y colmado de días. Y otra vez decimos, es palabra de Dios, Dios nos está queriendo dar una lección. Lo que tenemos que hacer es ser siempre fieles y saber esperar. Aquí estamos en el Antiguo Testamento, todavía no estaba presente la salvación que Cristo nos trae, pero esta figura de decir te voy a dar el doble, te voy a restituir, te voy a dar una larga vida, pues es una imagen de lo que pasa ya después de la redención. O sea, Dios nos da muchísimo más de lo que aquí nos pide. Hay que tener esa confianza. Sabemos que en el Evangelio dice que se nos da el 100 por 1 y la vida eterna. Y esa vida eterna, pues es maravillosa. No hay en esa vida eterna ni lágrimas, ni gritos de dolor, ni enfermedad, ni sufrimientos, ni muerte, sino es una vida eterna de unión, de amor, con Jesucristo, pues sin posibilidad de perderla, con la felicidad con la que Dios es feliz, siendo introducidos en la vida de amor de la Santísima Trinidad. En el libro de Job lo explica en términos físicos o materiales de bienes terrenos, pero como decíamos, la salvación de Cristo nos ha abierto las puertas del cielo y nuestra esperanza pues es mucho más grande que cualquier realidad terrena. Por eso, quizá, como decíamos, vamos a preguntarnos si esto que ha sucedido durante los meses que han transcurrido desde que comenzó la pandemia nos ha encontrado o nos puede encontrar ahorita pues, con un corazón nuevo. Es decir, como me ha dado un vino nuevo, un vino inesperado, una cosa que nunca jamás había pasado antes y que nunca me hubiera imaginado que pasara, el que está atrás de todo, el que mueve todos los hilos, el único poder es el poder de Dios. Él permite males para sacar más grandes bienes, o sea, bienes de eternidad. Y por eso podemos preguntarnos, bueno, quizá me habré acercado más a Dios en medio de todas estas pruebas. Tengo más conciencia de la finitud de todo cuanto existe, de que en cualquier momento puedo quedarme sin nada. El otro día me hice una persona que estaba revisando todos sus cajones, porque decía, no, dice que me muera, y yo que tengo tantos tiliches, pues de una vez voy a dejarlos, o a tirarlos, o a regalarlos, o a limpiar mis cajones, porque, pues como diciendo, bueno, pues ¿para qué quieres tantas cosas si no te vas a llevar absolutamente nada? Yo podría decir, bueno, me ha dado más conciencia de que efectivamente mi vida está en las manos de Dios, que esta pandemia es como una lotería, ¿no? O como un bingo, ¿no? Que dicen, pues ya llené mis cuadritos de la lotería y le puse la semillita a cada cuadrito porque me salieron todas las imágenes que estaban en mi tarjeta y me tocó la lotería. Pues no es un azar, porque el azar no existe, existe la providencia de Dios, el designio de Dios. El corazón nuevo implica también, por ejemplo, que yo sepa unirme a la pasión de Cristo, que sepa decir, bueno, la cruz es algo muy bueno, muy bueno, la cruz de la enfermedad, o la cruz también de la soledad, o la cruz de la incomprensión, o la cruz de la muerte de alguien cercano, querido, o el ahogo, o el sufrimiento, o la falta de oxígeno, que ya se acabó el oxígeno. Bueno, todo es decir, ama la cruz de Cristo. Intenta pensar, por ejemplo, eso también, como Cristo muere asfixiado, muere ahogado. Y no muere tanto por la flagelación o por haber sangrado, sino porque, pues, estando colgado de la cruz, ya no pudo respirar. Y podemos decir, bueno, pues que yo entienda también que es una manera de unirme a la cruz de Cristo que tiene sentido de salvación, de redención. Y que también, pues, como sabemos, pues, en los designios de Dios, todas las pruebas que manda son catarsis, son purificación. El mundo se puede purificar muchísimo, muchísimo con esto que es una pandemia, que quiere decir pan significa todo y demo significa el pueblo, pues que está en todo el pueblo, o sea, que está en todo el mundo y que todo el mundo tiene como que su cuota de purificación, de sufrimiento. Y decir, bueno, no caigas ni en miedos ni en obsesiones, porque Dios lleva todo y es algo del que va a sacar muchísimos bienes. Depende que cada corazón sea nuevo, se abra, porque este vino es nuevo. Este vino no existía antes. A San José María le gustaba mucho repetir esa frase del apóstol San Pablo que dice, para los que aman a Dios, todo es para bien. Todo coopera al bien de los que aman a Dios. y lo decía en latín, omnia in bonum, omnia in bonum, todo, todo es para bien, todo, todo, todo es todo. Por lo tanto, también la pandemia, o también la soledad, o el aislamiento, o el confinamiento, o el no poder pues ir a la escuela, o no poder ver a otros familiares, o no poder hacer una fiesta, o lo que sea, todo es bueno, todo es para bien. Ojalá, digamos, está sacando en definitiva más amor a Jesucristo en todos estos meses, o eres un odre viejo, o sea, este vino ha caído en un odre que se reventó. Y entonces se perdió el odre y se perdió el vino. Qué triste, el Señor seguramente tendría dolor cuando decía que no hiciéramos eso, que no echáramos el vino nuevo en odres viejos, porque pues sería peor el remedio que la enfermedad. O sea, no habríamos como entendido el plan de Dios, este plan de salvación que quiere manifestarnos precisamente así, con este hecho tan desconcertante que nos ha traído, pues no la casualidad, sino una derivación del pecado. Al final, ¿por qué hay coronavirus? Porque hubo pecado y porque hay pecados. Y por lo tanto, es una consecuencia del pecado. Y ya que existe, es precisamente una oportunidad para la redención, ¿no? Oportunidad para la salvación de Cristo. Precisamente por eso, porque la manera de salir adelante del pecado es a través de la cruz, del amor a la cruz. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen, a San José, que también entendieron estas cosas. Vamos a pensar en María y en José caminando desde Belén a Egipto. ¿Por qué van caminando de Belén a Egipto? Pues porque los está persiguiendo un rey temeroso de que ese niño le quite su trono. Y este rey Herodes, como sabemos, para evitarlo, manda matar a todos los niños de los contornos de Belén de 2 años para abajo. Y la Virgen y San José han de haber pensado, qué raro es Dios, ¿no? Como después de que nace el Hijo de Dios, que nace el Salvador, ahora resulta que permitió la muerte de un montón de niños. Pero confían, dicen, bueno, Dios sabrá lo que hace. Y efectivamente ahora, después de 2000 años, nos seguimos acordando de los santos inocentes. Y son santos, esos niños son santos, porque dieron su sangre por Cristo. Y desde hace 2000 años gozan de la eterna felicidad del cielo. Si les preguntáramos a esos niños y a sus mamás, ¿quieren que lo mates? ¿Quieres ser muerto? ¿Quieren que los soldados de Herodes te corten la cabeza? Si tuvieran un corazón nuevo, dirían, pues valió la pena. Realmente valió la pena que eso hubiera sucedido, porque Dios, pues, no sé, es mucho más grande que cualquiera de nuestras previsiones, mucho más bueno que cualquier bondad que podríamos nosotros imaginar. Pues esos niños gozan de la visión beatífica, y vamos a pedir también que todos los enfermos, que todos los fallecidos se conviertan, y que nosotros estemos muy en paz, porque nos sabemos en manos de Dios. No sabemos si nos vamos a enfermar, si nos vamos a morir, pero lo que suceda, eso va a ser lo mejor. Pero siempre con el corazón nuevo, siempre con esta actitud de estar abiertos a este vino nuevo que ha querido Dios derramar sobre nuestros corazones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.